wind. Lend me your ears and read me like a book. This conversation, it strikes me. No need for words, it's so understood.
Hace unos años, bastantes ya, Paloma García Picazo, profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hablaba en un artículo muy interesante que publicó como autora en la revista de Occidente sobre la marea global y se cuestionaba si nuestro vapuleado mundo navegaba a la deriva ya entonces, cuando aún no se hablaba de crisis, al menos en el sentido y con la intensidad con la que hoy nos referimos a ella. Paloma García Picazo nos acompaña hoy aquí para reflexionar sobre un mundo ciertamente a la deriva.
Bien, está planteado como interrogante, ¿eh? Es un mundo a la deriva dentro de la marea global. El planteamiento lo van a entender perfectamente, es decir, todas las personas contemporáneas somos conscientes de vivir en una situación de crisis generalizada. Crisis, además, en muchos aspectos que vamos a ver muy sumariamente. Y la cuestión es que, de la misma manera que, por ejemplo, en China, China, una de las potencias emergentes en el panorama mundial, y que, como todos sabemos, pues subió a la palestra mundial pues por la modernización que realizó Mao Zedong en su momento, pues bueno, a Mao Zedong se le llamó el gran timonel, es decir, que siempre pensamos que es como que fuésemos navegando y que hubiese una marea de acontecimientos y de realidades nuevas, algo que todo el mundo entiende, la famosa sociedad red de Manuel Castells, la sociedad intercomunicada, la sociedad del conocimiento, de la información, de la comunicación. Y digamos que muchos de los valores o de los parámetros o de esas ideas fijas que muchas personas pudieran tener sobre el mundo como era, bueno, pues ahora se han visto trastocadas, se les ha dado la vuelta a muchas cosas, otras cosas permanecen. Y entonces hay una serie de horizontes que se perfilan con, llamémosle, incertidumbre. De tal manera que muchas personas, legítimamente además, pueden interrogarse sobre si el mundo está a la deriva o realmente está siendo gobernado. O sea, si nos estamos guiando por los acontecimientos que nos llevan, pues un poco como la marea arrastra lo que todos sabemos que llega luego a las costas, que unas veces son manojos de algas y otras veces son la bolsa de plástico que no se ha reciclado, como todos conocemos perfectamente por la experiencia cotidiana. Bueno, pues esa marea arrastra y entonces en esa marea hay que saber gobernarse. Y la pregunta es, ¿estamos siendo gobernados realmente? ¿Nos estamos gobernando a nosotros mismos? ¿Qué papel tienen los sujetos individuales? Es decir, todas estas personas como usted y como yo ahora aquí en este estudio de grabación, pero también los que nos están escuchando en este momento que pues van al trabajo o vuelven de él, si es que lo tienen, además. Entonces, estas personas todos nos planteamos realmente, ¿yo qué pinto en el mundo? ¿Qué claro. capacidad tengo de influir, por ejemplo, en la política mundial?
Efectivamente, y hay un término, un giro que se utiliza mucho actualmente al respecto de lo que está comentando profesora Paloma García Picazo, y es que efectivamente no sé si estamos siendo gobernados, si estamos siendo gobernados correctamente, si seguimos una inercia, y se habla, como digo, este giro de gobernanza global. ¿A qué se refiere esta gobernanza global? ¿Qué quiere decir? ¿De qué se está hablando cuando se habla de gobernanza global?
Pues este es uno de los nuevos tópicos de los comodines semánticos que se han impuesto. El término proviene del inglés, o sea, hubo una serie de artículos y publicaciones en torno a los años 80 en los que se empezó a hablar, y lo digo en inglés porque es la cita de la fuente, ¿no? Era governance without government, es decir, gobernación, que esa sería la correcta palabra española, lo que pasa es que, bueno, ya nos hemos adaptado a la gobernanza, sería gobernabilidad o gobernación sin gobierno. De lo que se trata es de plantearnos que hay sectores estratégicos, y cuando digo estratégicos no me estoy refiriendo a los términos militares en exclusiva, sino, pues, por ejemplo, qué cosa más estratégica hay que bienes de primera necesidad, como son los recursos energéticos, o como son los recursos alimentarios, o como es el medio ambiente, en los cuales, bueno, los gobiernos formales de los estados intervienen como tales, pero también existen lo que se denominan regímenes, lo que se denomina, y de nuevo es la terminología inglesa, international regimes, que son acuerdos sectoriales llevados a cabo por pues empresas, corporaciones, grupos de interés, personas, lobbies, corporaciones transnacionales, también miembros de los gobiernos, que se reúnen de una manera no informal, pero sí no regulada en el sentido del derecho público, que es el que prima entre los estados, y adoptan normas, acuerdos, formas de gestión y de regulación en estos asuntos estratégicos, de valor estratégico mundial, porque claro, no cabe duda de que todos somos conscientes de ello. Cualquier subida en los precios del petróleo, y estoy prescindiendo del papel de la OPEP en Viena, esto es otro planteamiento. Por ejemplo, los acuerdos, pensemos en lo que ha supuesto desde el año 91, que fue la ley que se dictó durante el gobierno de Clinton, el cableado de continentes enteros con fibra óptica para facilitar las comunicaciones que hoy tenemos. O sea, ¿quién es hoy capaz de plantearse su vida sin un terminal de teléfono móvil, de ordenador incorporado y de un sistema de comunicaciones por satélite? Bueno, pues esto son enormes acuerdos de alcance global que, por supuesto, tienen unas normas de regulación y de procedimiento y que trascienden la realidad de los estados. No la contradicen, pero sí la trascienden. Entonces, en este sentido es en el que hay que hablar de gobernanza global. Lo que ocurre es que, claro, el ciudadano de a pie puede legítimamente preguntarse, bueno, ¿y esto realmente a mí me envuelve, me rodea, me domina? ¿Pero qué papel tengo yo como sujeto individual en esta vorágine?
¿Cómo me lo puede plantear? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
Pues la respuesta a esa pregunta es, de nuevo, siempre como casi todo en la vida, la visión es la del dios Jano. Jano era un dios latino romano, que de ahí viene nuestra palabra enero, Januarius, que miraba hacia adelante y hacia detrás. Es decir, todo tiene como una doble vertiente. Por un lado, las posibilidades de libertad y de emancipación de los sujetos individuales en el mundo contemporáneo son considerables, y tenemos, sobre todo en los países en los que hay un régimen de derechos humanos bien tutelado y bien garantizado, pues tenemos asegurada la libertad de expresión, de comunicación, de asociación política. Y bueno, pues podemos manifestarnos y comunicarnos. Y esa, digamos, que es la parte más positiva, y es la parte en la que además los ciudadanos pueden ir elaborando una especie de conciencia sobre el mundo en el que viven. La otra parte es ya más cuestionable, y ya nos llevaría a plantearnos hasta qué punto somos libres, sobre todo en el contexto actual de la crisis desatada desde el año 2007, cuando la precariedad laboral golpea a tantos millones de personas en todo el mundo, y realmente en esas circunstancias de crisis muchas personas, y eso ya se vio por ejemplo en los años 30 durante el nazismo, que entre seguridad y libertad, pues mucha gente opta por la seguridad y abdica de la libertad.
Y en este mar de caos, ¿en qué orilla se quedan valores como la libertad, la justicia, la igualdad? Porque efectivamente ahí es donde empiezan a...
Claro, son valores que nosotros desde Occidente, por lo menos en la parte en que Occidente está diseminado por el mundo, pudiendo ser nosotros también críticos con determinados planteamientos occidentales, bueno, los damos por hecho. Y nos planteamos que están vigentes, pues porque es algo como que, sobre todo las generaciones jóvenes, asumen que son derechos adquiridos. No debemos olvidar que el mayor porcentaje de la humanidad, desde luego, no vive en ese régimen de libertad, de seguridad, de igualdad. Entre otras cosas, porque existen sistemas religiosos, ideológicos, sistemas políticos que no solamente no los admiten, sino que los cuestionan frontalmente. Y además en este aspecto se asiste, sobre todo en los últimos decenios, a una beligerancia extrema en contra de los valores considerados universales. Y luego, por otro lado, no debemos olvidar que, claro, nosotros como occidentales, pues por ejemplo, damos por hecho cuestiones como una serie de derechos sociales adquiridos además a costa de una lucha ingente, por lo menos de 2 siglos, pues de las clases trabajadoras para conseguir un reconocimiento de sus derechos. Y sin embargo, pues vemos que en el fenómeno de la globalización, con las deslocalizaciones, en países donde no se respetan, primero, ni los derechos humanos, y segundo, la cuestión medioambiental, porque es otra de los problemas gravísimos que tenemos en el mundo contemporáneo. Es decir, en Estados Unidos cuesta muy caro, o en la Unión Europea, contaminar. Entonces, ¿qué se hace? Se llevan todos los contaminantes a países en donde hay regímenes corruptos, donde eso no se controla. Claro, en esto el ciudadano medio, el individuo particular, lo único que puede hacer es protestar, no tanto quejarse, sino protestar. Protestar a través de la red y a través de todos los medios de que disponemos. ¿Hasta qué punto es efectivo? Bueno, si se consigue crear una conciencia global favorable, hay que ser, por principio, optimistas, ¿no?
Claro.
Sin caer tampoco en demagogia, pero si se consigue generalizar la idea de que esto es positivo, de que hay determinadas normas y procedimientos de otros tiempos que no hay que mantener, bueno, pues posiblemente se consiga modificar, sobre todo por la vía de las elecciones democráticas en los países donde esto es posible, elegir a los dirigentes que apuesten por determinados valores, que son valores de progreso para el conjunto de la humanidad. No los intereses estrechos de los estados nacionales volcados exclusivamente sobre sí mismos, y se trataría de llegar a un máximo de acuerdos multilaterales a nivel internacional que favorecieran pues la generalización de los derechos humanos o de la protección del medio ambiente, y además, claro, tratar de hacerlo bien, que eso es lo más difícil. Porque todo el mundo está de acuerdo en estos valores, lo que ocurre es que luego lo difícil es llevarlos a la práctica.
Y a título individual sería un poco así, sí que estamos por la labor un poco de salir adelante, pero a título de naciones, de países, ¿cómo está el mundo ante esta perspectiva? Bueno, depende también de cada...
Claro, depende. Por ejemplo, claro, la cuestionada por tantos, que es que, claro, son cosas que uno no deja de sorprenderse, independientemente de que, y yo soy una persona muy, muy crítica, pero nos podemos plantear, bueno, la Unión Europea, evidentemente, a lo mejor la distancia que existe entre el sueño y la realidad es grande, porque a veces, y además los sueños son múltiples.
Efectivamente.
Pero claro, la Unión Europea como actor internacional, como actor en la escena global, intrínsecamente, con todas las críticas que se le puedan hacer, es benéfica, primero porque apuesta por los valores de la paz, segundo porque es el mayor contribuyente mundial al desarrollo y en la ayuda internacional y la cooperación internacional, y porque además, bueno, su planteamiento es intrínsecamente de derechos humanos en plenitud y además por distintos cauces. Por lo tanto, apostar por la Unión Europea es apostar por la paz en el mundo y por una mejora de las condiciones generales del mundo. Y esto que estoy diciendo, que a algunos a lo mejor les puede sonar muy voluntarista, en sí no lo es. Planteémonos lo que sería el mundo sin Unión Europea como actor internacional. Ha costado mucho llegar hasta donde se ha llegado. Si además conseguimos que las grandes potencias, ahora el grupo del G20, la reciente cumbre del milenio, el horizonte de 2050, que es el que todos se plantean, las potencias emergentes denominadas con el acrónimo BRIC, que es decir, Brasil, Rusia, India y China, Evidentemente esto es un reto, es un cambio de perspectiva, porque el orden internacional ya no va a estar dictado exclusivamente por poderes, por así decirlo, occidentales, sino que asoman a la palestra mundial nuevos estados, nuevos actores con otros valores, con otras perspectivas culturales y civilizatorias, que además agrupan al mayor porcentaje de población humana sobre el planeta. Y esto es lo que, no lo que viene, sino lo que está ya. Por lo tanto, hay que ajustar los parámetros del conocimiento, las valoraciones, las percepciones y realmente tomar conciencia del cambio al que estamos asistiendo, que es vertiginoso.
Con esta idea nos quedamos. La marea global, ¿está el mundo a la deriva? Un tema para la reflexión con la ayuda de la profesora de la UNED de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo. Hemos facilitado los mimbres para ello, para esta reflexión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.